Consultados prefiere que los 8.300 millones de dólares que recaudaría la reforma tributaria sean destinados a salud, incluso por sobre educación, que es un 22%. Esta cifra se complementa con un estudio de la Universidad Andrés Bello que indica que solo un 5,7% de la población valora positivamente la cobertura y protección financiera del sistema de salud. 5,7, es bajísima la cifra. Hay una clara expresión de percepción de la inequidad en el financiamiento del sistema de salud chileno, comentó el académico de esa casa de estudios, Héctor Sánchez, quien agregó que los encuestados perciben que su situación futura en salud será peor que la actual. Hay pesimismo entre los usuarios. Queremos un diagnóstico, queremos saber los principales problemas que tiene nuestro sistema de salud, tratar de ver las soluciones, y para eso hemos invitado a un experto, el investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Hola, Mirna.
¿Qué tal?
Buenos días a todos los auditores de Radio Concierto.
Bueno, y decir también ex superintendente de salud. Ahora, Manuel, leía una entrevista de la ministra de Salud, Elia Molina, que señalaba que, claro, no se pretende, porque son 4 años, una gran reforma a la salud, pero que eso no significa que no se va a propender a mejorar el sistema, particularmente el tema de la atención. ¿Puede mejorar nuestro actual sistema de salud sin una reforma estructural?
A ver, yo creo que el gobierno ha quedado en una suerte de zapato chino, en el sentido de que fijó 3 prioridades programáticas muy claras y que la propia ministra de Salud ha ratificado, ¿cierto? Reforma educacional, reforma a la Constitución y reforma tributaria. Y en ese marco de prioridades, salud no entraba como una cuarta prioridad. Sin embargo, la encuesta CEP, ¿no es cierto?, nos da a entender que el 53% de la población dice que el principal problema, y esto lo hace ya desde hace 2 años consecutivamente en las encuestas de los 2 últimos años de CEP, el principal problema a resolver por la ciudadanía es el sector salud, por sobre educación, por sobre delincuencia, por sobre el empleo, etcétera. Y en segundo lugar, además, dice, bueno, el 56%, como tú agregabas, Álvaro, al comienzo, quiere que la plata de la reforma tributaria se gaste en salud. Entonces, claramente, la ciudadanía, los 17 millones de chilenos, nos están diciendo que las prioridades fijadas políticamente en el contexto de los últimos 3-4 años anteriores ya han ido sufriendo, en la percepción ciudadana, algún cambio de prioridad. Y salud, que estaba relativamente postergado porque el auge y otras reformas habían estado implementándose, pero que a la luz de lo que ha ido ocurriendo tanto en el sector ISAPRE como en el sector público, FONASA, ya la gente nos está diciendo, miren, en paralelo además aprovechen de arreglar el sistema de salud. Y ahí ya la situación se complica, porque una reforma estructural, como se plantea, de financiamiento, no cuadra. Solo un dato. Si uno quisiera, por ejemplo, como algunos plantean, ¿no es cierto?, pasar a un mayor financiamiento con impuesto general y no con aporte de cotización, y uno sumara los 7% de FONASA, que son 3.125 millones de dólares, más el 7% de ISAPRE, que son como 2.500 millones de dólares, uno tendría que hacer una reforma tributaria solo para salud, para que lo que hoy día se paga en cotizaciones, hoy día se pagara por un financiamiento con aporte fiscal, por tributación, del orden de los 5.600 millones de dólares, es decir, una segunda reforma tributaria a los 8.200 que se está haciendo como reforma para la educación. Por lo tanto,
y una posibilidad por esa vía.
No cabe por esa vía. Y por lo tanto, el gobierno se ve enfrentado a establecer, sin que sea de las 3 primeras prioridades, a cómo mejorar o gestionar con los recursos disponibles, más algo adicional, porque alguna alita, como decimos, llegará de la reforma tributaria para el sector salud, para que esto mejore en el sector público, FONASA, la percepción de 13 millones y medio de chilenos, y se haga una reforma que, en mi opinión, yo ahí estoy en desacuerdo, yo creo que es una reforma estructural, eliminar en el sistema ISAPRE la cautividad, eliminar en el sistema ISAPRE las tablas de factores de riesgo, eliminar en el sistema ISAPRE los 53.000 planes y que haya solo un plan garantizado
la
de salud, eliminar las preexistencias. Yo creo que es una reforma estructural relevante, a la que tal vez la ministra, para no enganchar con esto otro que estamos hablando, no le llama reforma estructural, pero es una reforma importante, porque las ISAPRES, como la conocemos, desaparecerían y pasarían a constituirse en actores, como le denominamos nosotros en la universidad, privados de la seguridad social en salud, y en ese sentido asimilaríamos la lógica del sistema privado a una lógica más parecida a la del sector público FONASA, en cuanto a que no discrimina, que no establece estos mecanismos de selección de riesgo que generan tanto rechazo de legitimidad en los casi 3.200.000 beneficiarios que tiene el sistema.
Estamos con Manuel Inostroza, investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex superintendente además del ramo. Ahora, Manuel, uno se pregunta, hubo una reforma importante durante el gobierno de Ricardo Lagos Lagos, la creación del Plan Auge. Hubo cambios, yo recuerdo también en el gobierno de Eduardo Frei, cambios en FONASA que fueron importantes en su minuto. Todos esos esfuerzos aparecen como insuficientes hasta ahora, ¿no?
Claro, lo que pasa es que antiguamente tal vez las reformas se hacían cada 50 años. Hoy día los sistemas en el mundo de salud se reforman cada 8 o 10 años. Efectivamente, la primera reforma importante de los 90 fue el 99, cuando transformamos al FONASA en lo que es hoy día el seguro de salud público, que ya lleva 13 millones de chilenos incluidos, y prácticamente el 78% de la población está en FONASA. Luego, con el auge, se dio prioridad a los problemas más importantes. Son 80 patologías. Estamos hablando de que cerca de 18 millones de personas en estos casi 10 años se han atendido por patologías GES, cánceres, hipertensión, diabetes, en fin, lo más relevante. Pero nos quedó fuera la reforma del financiamiento. Por lo tanto, esa es la reforma que se viene ahora, en algún momento, primero por las ISAPRE, luego hay una serie de medidas que mejorar y fortalecer en el sector público, pero yo diría que los cambios graduales y consistentes en el tiempo son el camino de reformas que en los países en el mundo están siguiendo. Nadie está haciendo grandes reformas y ya por 50 años no haga nada más en salud. Hoy día las reformas, como te digo, son graduales, y lo importante es que sean consistentes y que sean coherentes en el tiempo. De hecho, hay que decir que el gobierno de Piñera y lamentablemente toda la expectativa que generó el ministro Mañalich, no hizo ninguna reforma, teniendo la posibilidad. Piñera hizo dos comisiones presidenciales, a mí me correspondió participar de las dos. Ninguno de los dos informes que elaboramos en la comisión fueron finalmente considerados para finalmente aprobar una reforma en el Parlamento. Y Piñera, inclusive, cuando uno mira las encuestas, nosotros como Universidad Andrés Bello hicimos una encuesta para evaluar políticamente cómo había sido la evaluación de la gente por parte de Piñera y cómo estaba siendo la evaluación de los cuatro primeros meses de la presidenta Bachelet. Y la nota que le pone a Piñera y a Mañalich es un 3,8 la ciudadanía. Reconoce, sí, que hubo dos cosas importantes. La eliminación del 7% para los adultos mayores, sí, ciertos grupos socioeconómicamente más vulnerables, y la extensión del postnatal a 6 meses. Son las dos medidas que obtienen un 6,3 y un 6,4 respectivamente en evaluación. Pero esos tienen que ver más con la lógica de la lógica de seguridad social, no tiene que ver con la mejora en la calidad, con la disminución de las listas de espera. Y ahí la nota es un 3,8. Ahora, la nota que le ponen a la ministra Elia Molina es un 4. Pasa raspando, ¿eh? Por lo tanto, tampoco tiene mucho margen de maniobra. No convengamos que a los cuatro primeros meses que tú tengas un 4, cuando te quedan tres años y medio por delante,
en teoría.
En teoría es muchísimo. Por lo tanto, yo diría que tampoco tiene margen de maniobra y la gente está esperando cambios importantes en salud, tanto en el sector público, como lo hemos dicho, como también en las ISAPRE.
Vamos a eso entonces, Manuel. Estamos con Manuel Inostroza, investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Manuel, antes de entrar a por qué no se pudo aprobar este proyecto de ley que descansa todavía en el Congreso para establecer justamente lo que señalabas al comienzo, fin de la preexistencia en términos de las ISAPRES, fin a la serie de restricciones por grupo etario, etcétera, etcétera. Quiero saber, diagnóstico. Hagamos un diagnóstico de acuerdo a lo que tú manejas del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Hazme un diagnóstico de cuál es la actual situación en el mundo privado de la salud y en el mundo público. ¿Cuáles son los principales problemas hoy día?
A ver, mira, en el mundo privado ya tenemos 3.200.000 personas, eso equivale a un 18% de la población del país en total. La renta promedio de esos cotizantes, estamos hablando de 944.000 pesos, que cotizan en promedio un 10%, es decir, la gente por su condición de riesgo, uh-huh, no necesariamente cotiza el 7, sino que cotiza 3 puntos adicionales. ¿Y cuáles son las principales críticas que la gente le hace a este sistema? No obstante, ha ido creciendo en el último tiempo y la gente se ha ido incorporando también a este sistema, es, como señalábamos, mire, no les gusta que exista este tema de la selección de riesgo, que está gatillado por las tablas de factores de riesgo. Hoy día el Tribunal Constitucional ha dicho que no se pueden aplicar ni para bien ni para mal cuando uno va en el tiempo evolucionando. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo voy envejeciendo en mi plan, no me pueden subir por factor de edad.
Pero se hace.
Sin embargo, no se puede hacer.
¿Ya?
Sin embargo, cuando yo ingreso a la ISAPRE y me calculan, okay, el precio del plan,
ahí
me calculan el valor de mi factor de riesgo. Entonces, de hecho, seguimos aplicando parcialmente las tablas de factores de riesgo. Cuando un niño chico de 3 años pasa a 4 al siguiente factor etario y le debiera bajar el plan, tampoco le bajan porque como están congeladas, de hecho la superintendencia está haciendo ahora una supuesta corrección de que cuando te convenga bajar la tabla de factores de riesgo, sí se aplicaría la rebaja. Por lo tanto, eliminar, de hecho, y que haya una tarifa plana, una tarifa comunitaria, es el principal problema problema que tiene el sistema ISAPRE. La cautividad del segundo, es decir, si yo tengo 80 años, o tengo diabetes e hipertensión, o soy operado de un cáncer de mamas, pero que resultó curativo, ninguna ISAPRE en el mercado, si yo me quiero cambiar, o si yo me quiero cambiar de plan a un mejor plan en la misma ISAPRE, yo no puedo hacerlo porque como soy cautivo del plan anterior, por mi condición de riesgo, nadie me va a querer vender un plan por mi condición de riesgo, ¿cierto? Y eso también hay que eliminarlo porque hoy día la preexistencia es algo que no es valorado o es muy criticado por la ciudadanía. La incomparabilidad de planes, la multiplicidad de aranceles, o sea, hoy día tiene 53.000 planes, 13.000 en comercialización. Imposible comparar para elegir cuál es el mejor.
De la multiplicidad de planes se había atacado en algún minuto, ¿no? Se había tratado de acotar. ¿Qué pasó?
Lo que pasa es que el plan Auge al comienzo fue una orientación a establecer un plan estándar, al menos en parte, y eso hizo que bajara el número de planes, incluso llegó a bajar al número a cerca de 7.000.
Que una locura igual.
De los 12.000 había bajado 7.000. Y ahora, imagínate.
53.000.
No, y 13.000. Lo que pasa es que son 13.000 nuevos en comercialización, ¿ya? Y los 40.000 son los que ya no se venden.
Una locura.
Y que tú te quedaste en tu plan antiguo. Pero que ya no se sigue vendiendo. Claro. Cuando tú preguntas por el mismo plan que tú tienes, no, ese ya no, ya no se vende. Ahora se llama, le modificamos un pedacito al plan y ya se llama de otra manera.
Me muero por preguntarte por qué no se ha aprobado el proyecto de ley, pero para cerrar, el tema público, ¿cuáles son las principales quejas?
Ahora, en el tema público, el tema es las listas de espera de lo no auge, porque nosotros resolvimos fundamentalmente el tema del auge, pero las listas de espera del auge, o sea, cuando estamos hablando, sí, por ejemplo, tú, varices, que claro, nadie se muere de varices, pero por Dios, anda a preguntarle a tu abuelita que tiene varices, las molestias que le producen estando en la casa para cuando tiene que trabajar, cocinar.
¿Por qué? Porque hay pocos vasculares dispuestos a trabajar en servicio público.
Porque hay muy poco especialista y por lo tanto las listas de espera para operaciones de varices siguen siendo de 4 o 5 años.
Pero
operaciones de criptorquía, que son cuando le queda el testículo arriba al niñito y no le baja. Y uno tiene que ir al cirujano infantil y pedirle por favor, baje el testículo porque si no puede alterar su esterilidad en el futuro. Bueno, por lo tanto, todo ese tipo de patología tiene listas de espera de 4 o 5 años. O una mamá que tiene que operar a un niño, ¿no es cierto?, de amígdalas grandes, que es muy frecuente. Mi hijo tiene todos los inviernos amigdalitis purulenta y el médico me dice, mire, hay que operar y sacarle las amígdalas. Para esa simple operación, 4 o 5 años.
O sea, ese sigue siendo
el persona
gran
tiene que si quiere, tiene que juntar su platita, que son como 300, 400 mil pesos, para operarse por un PAT, que es el pago asociado a nuestro que te permite operarte en prestadores privados. Por lo tanto, la gente más vulnerable, en todas las patologías no GES, que son la gran mayoría, las listas de espera siguen siendo muy grandes por falta de especialistas, por la falta de resolutividad de la atención primaria. Seguimos teniendo un problema de falta de fortalecimiento de la atención primaria. Faltan médicos de familia, los médicos de cabecera. En fin, bueno, hay una serie de problemas. La autogestión hospitalaria no ha funcionado y eso tenemos nuevamente. Los hospitales han vuelto a subir la deuda hospitalaria, están más de 150.000 millones, y eso genera problemas en la compra de insumos, problemas en la compra de medicamentos. Cuando tú vas a los hospitales no están todos los insumos y se postergan cirugías porque no están. Por lo tanto, hay una serie de problemas que en el sector público tenemos que mejorar. Y esto, a mi juicio, es clave porque si nosotros nos ponemos a pelear por el futuro, si queremos un seguro público uno y decimos que esto va a discutirse a 15, a 10 años plazo, nos evitamos la posibilidad de llegar a acuerdos de las cosas que sí podemos mejorar ahora, tanto en ISAPRE como en el sector público.
Manuel, me quedo dando vuelta una cosa. Tú dijiste que habías participado en dos comisiones durante la administración Piñera que finalmente no fueron aprobadas o implementadas por ese gobierno. ¿Qué puntos relevantes tú rescatarías que son actualmente una urgencia para cualquier reforma, sea estructural o no, más allá de lo que diga el apellido que le ponga la ministra? ¿Cuáles son esos puntos que siguen pendientes? Y la otra pregunta que te quiero hacer asociada, ¿de dónde tú dijiste se requeriría una segunda reforma tributaria para sacar el dinero que se requiere para esto? ¿De dónde sale la plata entonces?
A ver, cuando estamos hablando de una reforma que involucre 5.000 millones de dólares, como le digo, que es esta reforma estructural que algunos plantean a 10, 12 años plazo, no hay ninguna posibilidad en el corto plazo. Por eso es que, por ejemplo, nosotros calculamos que cuando se discutió la reforma en la comisión presidencial en la segunda, un plan garantizado para FONASA y ISAPRE y empezar a trabajar que este fuera un plan común para todos los chilenos, más allá del auge, porque acuérdate, el auge es solo para 80 patologías. Sí. Aquí sería un plan garantizado que incluya lo que no está en el auge, lo que está en la cobertura catastrófica, la atención primaria, los servicios de urgencia. Es decir, todo un plan bastante completo, mucho más completo que lo que es hoy día el auge. Y nosotros calculábamos que este plan costaba aproximadamente 24.000 pesos por persona. Eso, si lo llevaba al sector público, si yo tuviera que subir lo del FONASA a este plan garantizado, eran aproximadamente 1.200 millones de dólares en un periodo de 4 años. Por lo tanto, si aparte del esfuerzo de infraestructura que estamos haciendo, que estamos gastando 1.000 millones de dólares anuales, estamos subiendo de 600-400 millones de dólares anuales cada año, uno podría perfectamente, con el mayor crecimiento económico, que hoy día, bueno, está en discusión, pero con el tema de un mayor aporte en el financiamiento prioritario para salud, lograr conseguir al menos que en una primera etapa el plan garantizado que ofrece FONASA sea equivalente en un piso al plan garantizado que pudiésemos ofrecer en el sector ISAPRE. Y esa reforma es necesario hacerla antes, y no pensar en 15 años, es necesario hacerla antes, porque si yo no igualo el plan de beneficio entre el plan de FONASA y el plan de ISAPRE, ¿cómo después puedo fusionar o buscar un fondo de compensación de riesgo? Lo primero, esto es como, hago la analogía, antes de decir si voy a ir a las Islas Canarias o a la Isla Sichel, primero tengo que pedir permiso en el trabajo, tengo que ahorrar plata, tengo que ver cuántos vamos a ir, tengo que comprar los pasajes, y después decido si voy a ir a un lugar o a otro. Por lo tanto, no nos pongamos a discutir por la isla final, sino que hagamos los cambios estructurales, que creo que son importantes, en el sector público y en las ISAPRE, antes de que se produzca este cambio a largo plazo.
Manuel, en una frase, porque se nos acaba el tiempo, aquí claramente la gente pregunta, bueno, ¿y cómo, qué rol juega todo en todo esto las concesiones hospitalarias? Pero no puedo dejar de preguntarte, tú que fuiste parte de dos comisiones, y por favor, súper resumido, en dos frases, el tema de por qué esta reforma sigue en el Congreso. Pues si está una cuestión, que ha habido tanto lobby de parte de la ISAPRE, pregunto, ¿qué es lo que está ocurriendo que no se aprueba este proyecto de ley?
O sea, la oposición de las ISAPRE a este cambio es brutal, ¿eh? Por eso yo digo que esto es un cambio estructural y paradigmático. Las ISAPRE se oponen a cambiar la lógica de un sistema privado de seguro individual, porque eso es la lógica que tenemos hoy día en la ISAPRE, bajo este mecanismo de seguridad social del 7%. Y se oponen a un cambio de seguro colectivo o seguro universal, al menos en esta primera etapa, de los 3.200.000 beneficiarios de ISAPRES. Por lo tanto, por ejemplo, cuando estábamos en el Parlamento y propusimos el plan con tarifa plana, las ISAPRES proponían un plan con tres tarifas.
Pero espérate, ¿tú estás diciendo que han logrado permear a los algunos parlamentarios que no se aprueban?
O sea, absolutamente. En la gestión anterior, la UDI particularmente era defensora de la tesis de la asociación de ISAPRE, y algunos también parlamentarios de Renovación Nacional, y el gobierno se hacía eco, como el gobierno lo gobernaba, digamos, la derecha, se hacían eco en las indicaciones y proponían tres tarifas en vez de una tarifa plana, proponían, ¿no es cierto?, mantener cierta discriminación por edad, aunque no por sexo, no estaban de acuerdo con la idea de un fondo de compensación de riesgo único al interior del sistema ISAPRE, que son cosas que, ojo, cuando tú escuchas hoy día en la comisión presidencial actual, las ISAPRE o los representantes del ISAPRE ya se manifiestan de acuerdo en eso. Por lo tanto, yo creo que después de 4 años y después de que este proyecto quedó durmiendo al final del gobierno del presidente Piñera y no se aprobó, yo espero que haya la conciencia para transformar a las ISAPRES en actores de la seguridad social y que la gente tenga una real alternativa a FONASA en el sistema ISAPRE con la eliminación de las tablas de factores de riesgo, de la cautividad, de las preexistencias, y tengamos una mejor alternativa. Y en paralelo mejoramos al FONASA para que a futuro tengamos un plan garantizado FONASA y ISAPRE que sea equivalente.
Bueno, completo diagnóstico.
Nos quedó dependiente el tema, pero no tenemos que ir. Sí. El tema de las concesiones lo vamos a conversar porque ese es otro tema.
¿Ah? Pero encantado, vengo otro día.
Sí, otro día.
Completo diagnóstico, también soluciones, ha planteado Manuel Linostroza, investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex superintendente. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Que estés muy bien.
Chao, chao, gracias.
Información y opinión.